se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes el mundo la buena nueva. No lo digo yo, lo dice el Catecismo. Este tesoro recibido a los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Entonces, ¿hay un querer o hay un deber? Querer, pero continúa. Esa maravilla, ¿no? Me dice primero la pregunta, luego encontré este lugar, este numeral. Y en las dos dice lo que la respuesta. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Somos llamados. Tenemos una misión a la que tenemos que cumplir, que tenemos que llevar a cabo. Tenemos que caminar con esa misión. ¿Sí? Yo quiero hacerle unas cuantas preguntas de cómo llevar esta buena nueva, ¿ya? ¿Por qué llevar esa buena nueva? ¿Qué debemos comunicar? ¿Cuál es esa buena nueva realmente? ¿Cuál es la verdadera buena nueva? ¿Y a través de quién? ¿Con quién la vamos a llevar? ¿Sí? ¿Les parece? Pero lo voy a hacer no metódicamente como lo hago siempre, sino lo voy a hacer a través de contarle un poco mi testimonio, ¿ya? Adriana me pidió que sea corto, ¿no? Por eso he preparado un poquito chiquito mi testimonio. Entonces, vamos a ver. No se asuste, bueno, te cuento qué sucedió. Yo una vez estaba hace cinco años, yo estoy cumpliendo pero en este evento de carnaval, cumplo 5 años de haber encontrado al Señor. Ya habíamos estado con María José yendo a unos grupos de oración de matrimonio, ya a la fuerza, evidentemente. No le quiero contar todos los detalles, ya, pero fue a la fuerza, ya. Y toda la fuerza, o sea, con insistencia, ¿no? Hasta que dije sí, de una vez, vamos. Y había ido, bueno, la cosa es que terminé yendo a un retiro de carnaval que era en Villa Bonita. ¿Dónde está Miguel, creo que se llama? Ahí está. ¿Usted, no? ¿Usted estaba, no? Villa Rosita, ¿qué dije?
Villa Bonita.
No estaba tan bonita. Pero ese rato se sintió. La cosa es que yo quería ir, yo estaba ovacionado, ¿no? Con varias cosas, el trabajo, la economía no estaba yendo bien, la relación con María José era muy silenciosa, ¿ya? O sea, no queríamos hablar nada de trabajo, o sea, la relación se reducía a pocas palabras entre yo y ella, ¿no? Entonces eso nos había afectado. Entonces María José, por eso la idea que existía para que vayamos a grupo de oración, fuimos a unos 3, 4, no sé cuántos antes de este grupo, de este retiro, y me dice, va a ir un retiro, vamos. Me la pintó que era en Santa María la Antigua. Yo, wow, qué lugar sano es. Vamos, le dije, ¿cuánto cuesta? 600 pesos por 4, era de 150 cada uno, ¿no? Nosotros dos y nuestro hijo. Yo quería ir al campo, quería disfrutar de alguna manera, y dije, ya llega, porque el trabajo me iba bien. Este es el lugar. Vamos al campo a disfrutar, algo vamos a sacar, ¿no? Y fui, y no había sido en Santa María de Antigua, había sido en Villa Rosita, ¿ya? Unos cuantos kilómetros, mucho más acá. Llegamos a nuestras habitaciones, pero bueno, ya estábamos ahí, era lo más barato, no iba a conseguir algo más barato que eso. Así que fui. No. Y alguno dice, 400 pesos, dice, ¿no? 400 pesos, es poco para todo lo que se genera, ¿no? Contando el concierto, los famosos que hemos traído. La cosa es que llegamos y bueno, hicimos unas cuantas cosas, y en ese momento lo que dije fue, ya estoy aquí. Así que yo lo dije así, no, alabaré, ¿no? Puro baile, paso, aplausos a un mismo ritmo. Bueno, hagamos lo que estos locos hacen, ya estoy aquí, ¿no? Ese fue que yo abrí la puertina así, Y el Señor ahí, riendo, entró y la abrió todita, ¿no? Bueno, la cosa es que fue un momento maravilloso, hubo un predicador fantástico, de mucho conocimiento, doctor, había representado a su país en las matemáticas, Ray Nelson Medina, o sea, era un capo, ¿ya? Entonces a mí me agarró por ese lado que yo era muy apegado a la razón, al conocimiento, a los estudios. Entonces me agarró bien, este podría ser un profesor de una de las materias que he hecho. Entonces lo escuché y fue despertando en mí varias cosas, ¿ya? Pero el sábado, el martes, como hoy, terminaban todas las charlas a las 12 y dijeron, anunciaron, a las 3 de la tarde va a haber una misa, o sea, 3 horas de descanso, ¿no? Para una misa y pelar. Entonces todo lo que me había llevado, los amigos que me había llevado en el grupo de oración que se llamaba Fe en Familia, un grupo bonito de puro padres con sus hijos, que hacemos viernes en la tarde después del frate, el jueves del frate, no, por eso no estaba ahí, estaba cansado. La cosa es que dijeron, bueno, y si no vamos a Los Patos a comer. Y yo, ahí no, no, qué bueno, pero en realidad había algo más. Yo dije, yo quiero terminar este asunto, ¿no? Hasta ese momento no había un encuentro real, había un tema de trabajo mental, raciocinio, que fue trabajando el Señor en mí, ¿no? Porque también entra por la mente, por eso nos hizo el Señor, nos dio pensamiento, nos dio cuerpo, ¿no? Y, pero también nos dio espíritu, y ese es el mejor encuentro. Entonces, no había pasado nada, nos quedamos hasta las 3 de la tarde, llegó y dijeron, agarraron el micrófono y dijeron, no va a haber misa, y yo, bueno, va a haber adoración al Santísimo. Y yo en ese momento, bueno, en ese retiro aprendí que era una adoración al Santísimo, antes no sabía que era, ¿no? La María José, creo que le pregunté, y va a ser un segundo día, no sé cuándo fue, va a haber adoración al Santísimo, dijo. Y yo me dice, ¿qué es eso? En el momento más íntimo con Jesús. Y ahí me la dejó. No me explicó nada, pero se me quedó por el resto de mi vida en la cabeza. Para mí fue maravilloso. O sea, me dejó intrigadísimo, o sea, ¿no? Y bueno, tuve ese momento, me arrodillaba y 5 minutos, ay, caramba, ¿no? Yo he visto varios arrodillados que le costaba, ¿no? Y se está identificando ahí. No, pero nunca me arrodillaba, entonces molestaba. Entonces, bueno, ya la arrodilladera, toda la vez ya estaba medio entrenado ya para el martes, ¿no? Faltaban 15 minutos en adoración para que se acabe. ¿Sí? ¿Y qué pasó, Roy? Empezó a oler. Olió un poquito fuerte, ¿ya? Y le digo, María José, Benjamín se hizo. ¿No? Yo estaba dispuesto a ir porque siempre ayudaba a todo, pero María José, ella estaba pues en el plan, gente tiene que convertirse como sea, ¿no? Yo. Y se fue, lo dejó y me dio solingo, ¿ya? Yo estaba arrodillado y me arrodillé, ¿no? Me costaba. Y sabía, no, usted me senté y en ese momento, de atrás, habían 300 personas, ahora somos 70, por si acaso. Habían 300 personas y de allá lejos se siente un pelado de 16 años, en ese entonces, se me acerca y yo lo veo que viene de allá y me agarra el hombro y me dice, usted, ¿cómo es? Admiro porque usted es un gran padre. Lo admiro porque usted es un gran padre. Nunca cambie. Eso me dijo. Y yo en todo ese sentirme que era una basura, que he hecho todo mal, ¿no? Por parte, evidentemente, empresarial y matrimonial, estaba o sea, yo pensaba que resolviendo eso iba a resolver lo otro, ¿no? Entonces el tema, entonces yo dije, miércoles, yo lo sentí. Entonces las palabras son simples para ustedes. Pero el Señor actúa de una manera maravillosa. Y yo estaba seguro que ni siquiera tenía idea que había la posibilidad de que una persona en nombre de Dios hable, no tenía ni mapa eso. Yo sabía que esas palabras venían de Jesús. Sabía, estaba 100% seguro. 5 minutos antes, yo pensaba que había un Dios creador, un Dios que había hecho todo y fan, agarró su maleta y se fue a hacer otro planeta en otro lado. y dejó ya ahí medio que hagan lo que quieran. No, pero desde ese minuto yo sabía que había un Dios vivo, que estaba conmigo, que me podía hablar, que me podía decir, me podía asistir, como decía la oración de Roy. Una persona que está a tu lado y que actúa en cada momento con vos. ¿Cómo lo supe? Con esa frase. ¿Explicación? Inspiración del Espíritu Santo. Me había sido tocado. Entonces yo empecé a llorar. Llorar. Un poquito. Llegó María José y casi casi yo ya estaba con otro carnet, ¿no? O sea, era otra persona yo. ¿Qué le pasó, digamos, no? Yo ya había cambiado semblante, había sido, ya era otra persona. Entonces salí de ahí, no le dije nada, evidentemente, salí de ahí manejando y yo era así como los ojos de plato, así, ¿no? Asustado porque ya el mundo espiritual ya se había abierto para mí. Yo antes era un mundo material y lo que se veía se notaba, ¿no? Como el cacho. Pero de ahí hoy hay un mundo espiritual en el que no conozco. Y hay algo más. Entonces, de ahí empecé todos los días a leer la Biblia, la Biblia, la Biblia, ¿no? Y ahí vemos una de las cosas que hablamos del qué. ¿Qué noticia llevar? ¿No? Muchas veces nosotros creemos que hay un Jesús del que pensamos que es así. Imagínense que Fernando es mi amigo y yo lo conozco solamente en el colegio y nunca he ido a su casa, ¿no? No sé quién es su mamá, no sé quién es su papá, no sé cuáles son sus hobbies, ¿no? Y no sé que tiene piscina en su casa y yo estoy con él, Fernando, ¿dónde está ese calor, no? No tiene una piscina, pero nunca le pido que vamos a su piscina, ¿no? Entonces yo no lo conozco y tengo una imagen distinta de él. Y no sé lo que es él y no aprovecho lo que es él, ¿no? Es un mensaje, un ejemplo medio pobre para lo que significa conocer a Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Porque no sé si alguien tiene Juan 7, 16, 18, y un poco por ahí. Y Timoteo 4, 2 al 4. Miren sus papeles, yo le di una consigna, ¿no? ¿Ya lo buscaron o no lo buscaron? ¿Quién tiene su papel?
Timoteo
4. Timoteo 4, del 2 al 4. ¿Qué dice?
¿Es la primera o la segunda?
Primera de Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 4, del 2 al 4.
Aparecerá un hombre mentiroso con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios.
A ver, segunda de Timoteo. Y el otro que dije, Juan 7, 16, 18.
Segunda de Timoteo.
A ver.
Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Palabra de Dios.
Ahí nos dice claramente que habrá tiempos en los que personas ya no estarán apegadas a la sana doctrina. O sea, empiezan a tergiversar todo lo que Jesús nos dijo, tomando a Jesús, ¿no? Podemos ver mucha, no sé, cultura New Age, que empieza a hablar de que las energías y lo mezclan con Dios, y que Jesús quiere así, quiere así. No voy a dar detalles, pero lo que quiero que ustedes, como entendamos nosotros, que tenemos que instruirnos. Porque si nosotros queremos llevar la buena nueva, ¿qué pasa si llevamos una buena nueva que no es? ¿No? Y ahí dice al final una parte muy, muy bonita que dice, ya lo cerró.
En el último versículo.
Ajá.
Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos.
Y antes de eso.
Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención.
Según las inclinaciones de cada uno. Empezamos a tergiversar todo y empezar a poner cuentos. Ejemplo tan simple como la Eucaristía ya no es el pan de el cuerpo y sangre. El matrimonio no es necesario. La confesión no es necesaria. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, que muchos protestantes, pero de nivel top, como Scott Hahn, han llegado de nuevo al catolicismo porque se hicieron una pregunta, lo que yo estoy predicando, ¿realmente lo decía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva son las personas después de los apóstoles, los padres de la iglesia. Y se dan cuenta que todas esas cosas que ellos creían que no, que su iglesia protestante, de los hermanos separados, que se llaman evangélicos, cristianos, están diciendo otras cosas que no son. Entonces llegan a esa sana doctrina, a la verdadera doctrina, y resulta que encuentran que la Iglesia Católica es la que custodia la sana doctrina, custodia el Evangelio, custodia lo que el Señor Jesús nos entregó. ¿Sí? Efesios 4:14, ¿quién tiene por ahí? Uy, ¿para qué le di los papelitos? ¿No le di los papelitos ahí? 4:14, ¿alguien? No, no me quedó ninguno, me faltaron. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí?
Cualquier viento de
doctrina, que no nos sople el viento de la mala doctrina a nuestra conveniencia, ¿no? Que podemos casarnos por segunda vez, que el divorcio se puede anular, que todas esas cosas que nos están debilitando en realidad y están dejando entrar al mal, porque todo lo que nos pide el Señor es para que no entre el mal, para que no entre el pecado, ¿no? Este retiro no hemos hablado mucho del pecado, ¿no? Semana Santa, ahí lo vemos. Bueno, entonces empecé a leer ya, y otra vez bajo el engaño, María José me llevó a un grupo, a un retiro de silencio, ¿no? Yo la verdad que me moría por ir, pero hecho no va, no. Hay un retiro de silencio, sí, ya vemos cuando llegue. Pasaron 3 semanas y era lunes y me habla el trabajo y me dice, Gabriel, hoy comienza el retiro de silencio. Yo me voy a quedar con los chicos, no te preocupes. Ya no, ya le dije, ¿no? Y era en la guardia, nos íbamos en la noche, 7 a 10 de la noche y me volvía. Lunes, martes, miércoles, jueves era con que iba a dormir, viernes, sábado, domingo hasta el lunes. ¿Ya? Retiro de silencio. Y el Señor ahí hace ilusión, ¿no? Antes de eso, yo había ido a este grupo de oración que era Fe en Familia y le he dicho, oye, no sé qué pasó en el primer retiro, hermano, no sé qué pasó, algo maravilloso, no sé qué. Yo todavía no me preguntaba ni qué pasó, ni cómo, ni qué sentí. Pero es que tenés que escuchar a Dios, ¿no? Bien. Yo tanto que quería hablarle, ¿no? Hay que escuchar a Dios, ¿no? Se me quedó eso en la cabeza, pero, ¿no? Esas palabras que el Señor va dando, ¿no? Con gente que ahorita está en la perdición. No, mentira, un amigo, pero. Pero dijo esa frase. Y yo me quedé con el escuchar, y voy a un retiro de silencio. Mamá, el Señor habló por todos los idiomas, ¿ya? Porque en el sentido de silencio lo que hace es propiciar que el Señor te hable. Entonces, callar las voces para él, ¿ya? Había un hermano, esto lo organizaban los hermanos discípulos de Jesús, y estaba el padre Josué, ¿ya? Y éramos unas 30 personas, más o mucho, o 25 o 30 personas. Para hacer la corta, en este largo, no reclame Adriana, había una entrevista el segundo, tercer día, algo así. No, mentira, ya el viernes, jueves, viernes, por ahí, con el sacerdote. Yo, no, pues yo, los sacerdotes, igual así. No era que los odiaba ni nada de eso, pero cero contacto con ellos, no necesitaba nada con ellos. De hecho, me ha costado muchísimo relacionarme con ellos, ¿ya? Y ahora son un pinky. La cosa es que se me siente y dice, bueno, ¿por qué estás en este retiro? No, le dije, mira, tengo unos problemas económicos, está yendo mal en este asunto. Y el sacerdote me dice, no, no es eso. Después me enteré que tenía ciertos dones también como movimiento que hay. No, no, no es eso. Y yo, bueno, no, con mi mujer no es que nos peleamos, pero no hablamos. Y ahí contaba, empezamos a hablar un poco más, hablamos, ya estamos terminando, bueno, ya muchas gracias. Y al final le digo, ya estaba por levantarme, ay, ¿sabes qué? También fumo marihuana. Y frena el padre, me dice, ¿qué cosa es? Eso, padre. Y me dice, ¿no crees que está mal? Ah, ¿no? Mira, vos tenés hija, ¿no? Sí, ¿cuánto tenés? 5. ¿Qué vas a hacer si tu hija se empieza a fumar desde los 14 años? No, le digo, desde los 21. No, las cosas van avanzando, no estamos viendo, habíamos visto el tema de ¿qué se llama? Los pecados generacionales, que va uno recibiendo algunas cosas, ¿no? Algunas mañas. Yo digo, no, ni idea, no, ¿cómo fue mi hija? De los 14 a los 21, ¿no? Pero vos no estás viendo cómo se va bajando el que tiene cáncer, tu abuelo va bajando por acá, ahí los divorcios, ¿no? Y sería clarísimo, habíamos hecho un mapa, un árbol, ¿ya? Cómo iba bajando ciertas cosas, ¿no? Enfermedades, situaciones, accidentes, ese tipo de cosas. La cosa es que me dio esa manera, me pidió una explicación y me dice, vamos a hacer una cosa, ahorita está expuesto el Santísimo, anda, te arrodillas y le vas a preguntar si está bien o está mal. No, ya sé que está bien, ya me explicó ya usted, va a salirme a su orden. Me fui al Santísimo, le dije, Señor, está bien, bueno, está mal. Me arrodillé, le hice caso, me dio súper bien. Me arrodillé, le dije, Señor, hasta ese momento mi fe en la Eucaristía había crecido bastante, ¿no? Porque había visto muchas cosas, algunas cosas. Y le digo, Señor, si está bien esto, o está bien o no está bien, me afecta, ¿no? Y de pronto veo que, o viene en mi cabeza, anotar todo lo que ha cambiado en vos y te está perjudicando por esta situación. Ok. Me senté, agarré un papel. Lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya le lo digo por 7, ya dije, este es un problemón, ¿no? Entonces dije, mierda, y el sacerdote me dijo, mañana vamos a conversar, a ver qué te dijo. Dijo, mierda, porque mañana voy a decirle que tienes la razón. Mejor aquí resuelvo las cosas de una vez, ¿no? Con mi poca fe, o por mi poco entendimiento agarré. Me arrodillé de nuevo y dije, Señor, sácame de esto. Yo no me acuerdo visualmente que haya rezado un rosario, pero mi anotación dice que yo recé un rosario en ese momento y me acuerdo del sentimiento. Arrodillado, rezando un rosario, me acuerdo de un sentimiento específico. Nunca más vas a tener este problema. Eso sentí yo. Así que ese rato desapareció. Así de simple, ¿no? El tema de fumar era un vicio, ¿no? Muchos lo vemos como natural, en otros países lo están aprobando, pero te va tergiversando la realidad y al final es el primer paso para lo demás, ¿no? Porque al sacerdote no le dije todo lo que había hecho en la universidad ni nada de eso, ¿no? Era mucho más. Y sentí ese sentimiento, pero específico, como si alguien me hubiera dicho, o sea, era un sentimiento que tenía un mensaje. Me levanté y yo ya estaba seguro de ahí que nunca más iba a ser. Y era un tema de vicio, ¿no? Vicio de todos los días, ¿no? Y que si no lo hacía era porque se había acabado, ¿no? Y no me juntaba con amigos. O si yo tenía ahí, era como un chocolate en el refri, ¿no? Que cada vez que abrí el refri ahí está, entonces lo usaba. Entonces yo lo usaba, si venía a mi casa, fija, y le decía, no lo voy a hacer. Y iba ahí vacía. Entonces, llegué a mi casa y evidentemente había una bolsita. La miré, no la miré. No me dio ganas. Un día número uno, no me dio ganas. Día número dos, no me dio ganas. Número tres, pero no la quería botar por si me daba ganas más. No la botaba. Pasaron tres semanas y yo sin ganas. Y la bolsa ya antes no podía ni un día, le advierto. O sea, mérito de que yo haya dejado eso, para mí, cero. Cero, realmente fue un regalo de Dios. Hay otras cosas que yo tengo también para cambiarla, ha tardado un montón, pero esa cosa fue cero esfuerzo. Entonces agarré las tres semanas y digo, esta bolsa no va a servir para nada, agarré y la voy a botar basurero con alegría, se acabó mi problema. Entonces yo empecé a hablar lo que le decía a mí anteriormente, ¿no? Empecé a hablar a mis amigos, vení, Juan, 12 versitas, esto ha pasado. A los que no he visto, hartísimo, porque sabía que andaba en el vicio, los llamé. Hablé a mi madre, a mi hermana y a mi otra hermana. Los senté y le dije, para que estén felices también, porque yo cuando pasó esto, cuando yo me ofrecí al Señor, me acordé de mi madre. Yo, así, el Señor me reveló que gracias a la oración, evidentemente de mi mujer, pero mucho más de mi madre, yo había encontrado al Señor. La oración de la madre. ¿Por qué? No sé, yo creo que es una revelación también. La cosa es que uno sale de estos lugares y si bien tenía esos amigos, ¿no? También había un papá al que el tema de la religión era only for woman, ¿no? Tema de cosas de mujeres, ¿no? Entonces para mí fue súper complicado enfrentar esa situación con mi padre. María José fue y le dijo, ¿sabe qué? Tranquilícese, que a lo que usted no le gustaba y a lo que a mí tampoco me gustaba, lo ha dejado por nada más. Me dijo que paró la. Un día me enfrentó y voy a ir a un retiro, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a un retiro. Otro retiro, ¿qué hacen ahí con él? Yo le dije, anda, pues. No sé qué decirle, lo mejor es que vaya. ¿Quieres verlo? Vamos a verlo, le dije. Se acabó, nunca más me preguntó. Pero la cosa es que nunca más, pero no me acuerdo una vez sí que teníamos y yo fui ya medio que soltando. Me sigue costando en el tema de la reunión con mi padre. Hasta ahora, 5 años después. ¿No? Pero ya un poco más libre. Yo ya le he dicho mil cosas en un momento que tuve que corregir a mi padre, siempre las correcciones han sido de mi hermana hacia mi padre. Yo le dije un momento que hizo algo y yo tenía que corregirlo, y agarramos, nos montamos mi hermana y yo con el deber. ¿Se acuerdan la primera lectura? La primera lectura que leímos. El que cree, ¿qué va a pasar? Se salvará. Y el que no cree, se condenará. Depende de él si se salva. Hay una lectura que me encanta, que le quiero decir, 1 Corintios 1:21. Y mientras la vas buscando, yo estaba en una comunidad que se llamaba Fe en Familia, ¿no? Le comenté. Yo iba ahí, pero sentía que estaban dando papilla para comer ahí, ¿no? Y yo necesitaba ya de bife, ¿no? Y quería bife, y quería bife, ¿no? Bife espiritual. Y ahí estarían con la papilla y seguían, bueno, van a crecer y seguían con la papilla, evidentemente, porque estaban los niños ahí y no había mucho por la situación. Seguramente ellos mismos en otros sectores, en sus parroquias o algo, se alimentan también a lo fuerte, porque no eran personas de fe débil tampoco, digamos, ¿no? Pero yo decía, yo necesito algo más. Y fui a los guardianes y defensores de la fe, ¿no? Y esto que conté 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil veces, que fue mi testimonio, y le conté a todo el mundo, ¿no? O sea, lo sentaba ahí. Y vino y me dijo alguien, ¿se acuerdan de Eduardo La Plaza? Él y su esposa me dicen, ¿no querés contar tu testimonio? Y yo, obvio, domino, ¿no? Y me dice, sí, nosotros damos en Educoración 15 minutos para 5 a 15 minutos para contar tu testimonio. Necesito una hora, ya le he calculado. A ver, juntémonos, no, yo no. Ay, nos sentamos en un café y empezamos a hablar. Duró una hora. Ya. ¿Sabes qué? No va a haber predica, vas a hablar vos, ¿no? Yo tengo sangre, todo eso. Y cada vez, digamos, por ejemplo, el tema de usar términos como marihuana en vez de decir vicio, me voy abriendo cada vez más. Y sobre todo en estos lugares que ya nosotros hemos dado unos 4 días de Dios, ¿no? Tampoco lo ando soltando a todo el mundo. Por eso también le pido reserva, ¿no? Y encontré eso y me di cuenta desde ese día que el Señor me estaba dando precisamente ese don de poder hablar a las personas, ¿no? Porque ahorita posiblemente los que venimos por primera vez aquí queremos ir a contarle al mundo todo lo que pasó, pero no sabemos de Biblia, no sabemos de conceptos teologales, digamos. Tampoco yo soy ese súper experto, pero un poquito avanzando, ¿no? Pero está tu testimonio, y el testimonio es el que más cambia, el que más transforma, el que más llega. Entonces vamos a contar el testimonio. El testimonio hablado. Dice que Bernabé y San Pablo tenían que volvieron a Jerusalén y hablar un tema de la circuncisión, tenían que ir a preguntarle algo, ¿no? Pero lo primero que hacen es llegar y contar toda la experiencia que vivieron con estos señores. O sea, el testimonio es clave y lo hacían desde el principio. ¿Por qué? Porque el testimonio alegra, el testimonio convierte, el testimonio le llega a cada uno de distinta manera y se hace real, ¿no? Porque puedo decir que la letra aquí está escrita, pero no lleva en realidad la palabra transforma. Entonces, ¿qué decía ahí?
Primera de Corintios 1:21. Pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos.
Con la locura de la predicación. Es una locura la predicación. Hablar de Dios. Pero así, a través de la palabra, a través de yo le cuento a ella, ella a él, es como la gente se convierte. Es como el Señor habla. Bueno, la cosa es que voy a pedirle también a Jimé que me vaya buscando 1 Corintios 12, del 1 al 11. Yo fui descubriendo que el Señor me había dado este don, tal vez, digamos, que tenía que acrecentarlo, ¿no? Hay una. Sí, al 11. Dice que el Señor da unos talentos, ¿no? Unas monedas a alguien y se va. Y vuelve, y el que lo multiplicó le da más, ¿no? Esos talentos que nosotros estamos recibiendo pueden estar en bruto todavía, o sea, está en una moneda. Pero si no lo ponemos a invertir, nos podemos quedar con eso. Incluso hay dones que ni siquiera sabemos, porque esos dones, que son dones del Señor, dones del Espíritu Santo, no se revelan si no son para la salvación, no solo mía, sino de otros. Están los dones, están los carismas. Los dones son para la salvación propia y los carismas son esos dones para la salvación de los demás. Porque imagínense yo este carisma de hablar y me ponga al espejo y me ponga a hablar, nunca va a mejorar. Imagínense el señor Fray Diego Rufino, si él no predicara y él no orara por gente, no se le presentaban los dones que hemos visto de revelación, el don de conocimiento, el don de la palabra. Si Ricky Peckman no hubiera ido orando por cada uno de los hospitales por la sanación, no tuviera el don de sanación.
Dones espirituales y armonía. Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente con respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos ante sus ídolos inertes. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo.
Hay dones distintos para cada uno, pero es el mismo Señor.
Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, el don de la fe por el Espíritu. A otro, el don de hacer curaciones por el único Espíritu. A otro, poder de hacer milagros. A otro, profecía. A otro, reconocimiento de lo que viene de lo bueno, del bueno o del mal Espíritu. A otro, hablar en lenguas. A otro, interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios.
¿Escucharon? A cada uno se le da el don de profecía, a uno se le da, a otro se le da el don de sanación, a otro se le da el don de conocimiento, al otro el don de discernimiento de espíritu, o sea, saber lo que está bien y lo que está mal, por más que parezca bueno. La sana doctrina, por ejemplo, hay muchos que hablan de Jesús. Tener ese don, pues dice, eso no está bien, lo que está, aunque parezca que es de Jesús, tengo mi duda. A todos se le da algún don. ¿Cuál es su don? Sanación. Lo vemos lejos, ¿no? Lo vemos muy lejano. Pero es porque usted no está sirviendo. Nosotros, en comunidad, porque a uno se le da, si estoy solo, no me van a dar. Si estoy en comunidad, va repartiendo el Señor. Y eso que ya está ya repartido, sino que no lo estamos usando. En comunidad nosotros al principio orábamos, no pasaba nada. Y ahora muchas veces empezamos a orar y nuestros hermanos empiezan a recibir alguna imagen, algún pensamiento que viene del Señor. Y nosotros vamos obrando. Este retiro es, por ejemplo, nos unimos, oramos y el Señor nos mostró una imagen a una de nuestras hermanas. Nos mandó algunas palabras, pero una imagen, recuerdo, que había muchas personas, para este retiro, había muchas personas y entraba en el oído una luz y salía por el otro, y entraba la otra persona y entraba y salía por el otro, y decía, iba, y dice, esa luz es el Espíritu Santo. Entonces, se lo fuimos y se lo presentamos al discernimiento. ¿Quién es el que más discierne? Todos los sacerdotes, nuestro guía espiritual, el padre Eugenio, el que vino al principio. Dijimos, esto es lo que ha pasado. Él es carmelita, ¿no? Esos dones medio que no lo... Pero son, sí, también los dones del otro. Pero no es tan carismático, digamos, como nosotros. ¿Ya? Me costó ir a decirle esta imagen porque de repente ya está loco, ¿no? Pero le dije, dijo, ¿sabes qué? La buena noticia. Ustedes tienen que llevar la buena noticia. Y él, discernimiento, ¿qué es como dice? Lo puso en discernimiento. Y salió este retiro. ¿Sí? Entonces, el Señor tiene algo para usted, pero anda usted con su moneda en el bolsillo. No vaya a ser que se la quite, porque dice que se la quitó, pero no. Siguiente, del 12 al 21. No, ¿qué es eso?
Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano, y por lo tanto yo no soy del cuerpo. Pero por eso deja de ser parte del cuerpo. Pero no por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias, y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras más nobles no lo necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último, para que no se dividiera el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Perdón.
Ya está contando todo el Nuevo Testamento. Gracias. Palabra del Señor. Bueno, fíjense. Ahí dice, si yo... Mi querido Fernando, es usted oreja, porque boca no es. Yo soy boca. Ya. Y ahí dice, oye, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo no pertenezco al cuerpo, porque no soy oreja. Yo quiero ser como él. No puedo. Yo tengo una misión de ser boca. Y esa misión ya la tiene usted, sino que no la ha descubierto. Yo siempre veo, bueno, el Señor dice, nuestra iglesia, la comunidad más grande de la iglesia, ¿no es? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, Jesús en la cabeza. ¿Sí? Eso dice la Biblia. Yo veo la comunidad boliviana de defensores de la fe como una mano, parte del cuerpo. Estamos todos juntos, guardianes y defensores de la fe. ¿Ya? Yo soy uña. Y esa uña tiene un fin dentro del guardián y defensor de la fe, porque el guardián y defensor de la fe es la mano derecha, y yo soy uña de dedo índice de la mano derecha. Esta uña, si me la pongo acá, no va a servir, si me la pongo en el pie tampoco, ¿no? Entonces, todos tenemos una misión en algún lugar de la iglesia. No quiero decir que sea guardián, es la única comunidad que está necesitando, pero usted puede venir a nuestra comunidad y conocerla, y a ver si usted cumple con esas características de la mano derecha, que es guardián y defensor de la fe. Nuestro carisma es hermoso, nuestro carisma, se los digo, a ver si lo vayan, si pueden enlazar, es ser testimonio alegre, del amor de Cristo en medio del mundo. Todos nosotros trabajamos y la belleza de la santidad dentro del mundo. Nosotros trabajamos todo. Y dentro de todas esas dificultades, nosotros vamos e intentamos llevar el testimonio alegre del amor de Cristo y la belleza de ser de la santidad, ¿no? Porque ser santo es, o buscar ser santo, es buscar la santidad. Entonces, mis hermanos, lo que yo quiero decirles a ustedes es que en esta comunidad, o en cualquier comunidad, usted tiene su lugar. Porque en ese lugar usted va a servir, y esos dones que le tiene preparado el Señor, o ya los tiene, lo va a poder ejercer. ¿Sí? Pero también hay algo muy importante. Compartimos un solo Dios, un solo objetivo, y eso nos une. Y de pronto encontramos que el que está a mi lado está igual de loco por Jesús que yo. Cosa que no sucede con mi padre. Cosa que no sucede con mi amigo. Con mis amigos que estaban en ese momento y que siguen siendo mis amigos. Pero yo sé que con ellos puedo caminar, y cuando yo me caigo, ellos me levantan. Cuando yo me equivoco, ellos me corrigen. Cuando yo me estoy yendo por allá, viene una llamada a mi hermano y me dice: venga para acá, te está yendo muy lejos. La comunidad es necesaria para que nosotros estemos en ese camino. Man es responsable de llevar la doctrina, la buena doctrina. Nos hace entregar nuestros dones. Es un camino de santidad, porque nos ofrece la comunidad un lugar donde podemos conocer y caminar juntos en la santidad. Y sobre todo, llevar la buena noticia a los rincones del mundo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una oración después de esta canción, mi querido, y vamos a pedirle al Señor que lo que hemos vivido aquí siga en pie. Pedirle la gracia de que frente a todas las adversidades que nos vamos a encontrar, nosotros sigamos firmes, pero no con nuestras propias fuerzas. Hay un don del Espíritu Santo que se llama, a ver, mis chicos de confirmación, vamos. Diga, los 7 dones del Espíritu Santo. El don de fortaleza es aquel don que da el Espíritu Santo a través de nuestro bautismo, a través de nuestra confirmación, nos fortalece. El don de la fortaleza es seguir caminando, defendiendo la fe en Cristo, a pesar de todas las cosas que van en contracorriente. ¿Ya? Ahorita vamos a volver y necesitamos ese don. Porque nos vamos a encontrar en el trabajo y van a seguir los problemas del trabajo. Vamos a encontrar con nuestro papá, para que vivita ese sentido. Vamos a encontrar con nuestro amigo, vamos a fumar un churrito. Vamos a encontrar con otro amigo, vamos a tomar una cerveza. ¿No? Y está bien. Pero también que nos dé el don ese Señor es maravilloso. Porque también te empieza a sacar, porque vos no querés dejar a tus amigos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la frate, vamos a ir tranquilos, ¿no? Y vas a la frate. Entonces está, y ya está una cervecita, y ya vas con la segunda cervecita, ya ni me parece rica. Ya la charla que están hablando aquí me parece vacía. O sea que ya 2 semanas vuelve en 2 semanas, así que en 1 mes vuelvo. Y el Señor te va quitando el gusto por esa cosa. Y mis amigos son buenos. ¿Saben qué he hecho? No voy a la planta ya. Déjalo, digo, vamos a hacer un after office. Nos vamos a tomar una cervecita. Aquí está esta cerveza artesanal que me gusta. Me tomo una cervecita, estoy 2 horas con ellos. Y chao, chao, nos vemos, un abrazo. Si quieren ustedes, sigan la, yo me voy a mi casa. ¿No? Y estoy con ellos y comparto y aprovecho también para decirle algunas cosas, ¿no? Siempre hay que decir algo, de alguna u otra manera. Alguna vez, como dijo la oración de Roy, me encantó su oración de Roy, dijo, no es necesario decir a llevar el nombre de Cristo, siempre hay que llevarlo, pero algunas veces no hay que pintarlo mucho porque puede crear alguna reacción, ¿no? Y lo que queremos es que se encuentren con el Señor. No queremos nada más, queremos la salvación. Entonces vamos a pedirle a Dios que el ministerio pueda tocar. vamos a tener una conversación con el Señor. Le vamos a pedir que nos escuche a cada uno de nosotros. Señor, amado Señor, gracias por enamorarme hoy. Gracias por enamorarme y conquistarme en este retiro. Señor, yo tengo tantas faltas, tantas cosas que seguramente no te agradan a vos. Seguramente me alejan de vos. Pero vos seguís amándonos así como somos. Vos usás ese vaso roto para levantar un vaso nuevo, Señor. Y cada día se rompe y cada día se transforma cuando estoy con vos. Gracias, Señor, porque hoy siento que soy un vaso nuevo. Tal vez no soy mi última versión, pero hoy soy mejor. Gracias a tu gracia, Señor. Gracias porque me has derramado ese don, ese sentimiento de tu amor. Gracias, Señor, porque hoy me siento amado a pesar de todas mis cosas, todos mis problemas, todas mis dificultades. Y así me pongo ante ti para ser usado por vos. Que tu Espíritu Santo me use. Úsame, Señor. Me pongo en tus manos, me pongo a tu disposición para servirte. ¿Cuántas maravillas, hermano, tiene el Señor para usted? ¿Cuántos dones que todavía no lo hemos descubierto, no lo hemos visto? Úsanos, Espíritu Santo, porque esos dones van a surgir. Y de aquí van a salir personas con dones de sanación, dones de profecía, dones de conocimiento, con dones de sabiduría, con dones de discernimiento de espíritu. ¿Cuántos carismas hay aquí presente en bruto? Señor, úsanos para que esos dones hoy se vayan puliendo, se vayan transformando cada día en lo que vos tenés pensado para nosotros. Señor, también te presento el mundo que está afuera.